Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hoy con una invitada de lujo, Gaby Weber. Vamos a hablar de los expedientes Eichmann, su último libro, editado por Editorial Sudamericana. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Vamos a hablar de su último libro, Los expedientes Eichmann. Una investigación realmente impresionante que le ha llevado por varios países, ¿no? Peleando con los dueños de los archivos como no se le ocurriera, y particularmente quizás los más difíciles sean los norteamericanos, ¿no? Los dos supuestamente más open minds y más abiertos frente a estos temas. Estamos hablando ni más ni menos que uno de los más grandes criminales de guerra de la historia, ¿no?
Mire, en realidad a mí siempre me gustó trabajar en los Estados Unidos porque los archivos son muy bien organizados. Claro. Tú vas, los archiveros te ayudan, hay toda una cultura de abertura, hay leyes que te facilitan el acceso a las informaciones, verdaderamente son buenos. Yo ahora estoy en contacto por email y le pido no me manden esas minutas de las reuniones. El otro día lo tenés, ni siquiera pagas nada, a veces tenés que pagar unos chirola, pero no ese es el punto. Verdaderamente la sociedad norteamericana, eso es de las buenas cosas que hay que también decir, hay una tradición para abrir los archivos, para poner las cosas en la mesa. Y por ejemplo, hay una ley de Bill Clinton que dice que todo lo que tiene que ver con el nacionalsocialismo tiene que ser abierto.
¿Y qué pasó puntualmente con lo que vos pedías y por qué no te lo quisieron dar, digamos?
Claro, el problema, yo con el tema Eichmann ya hace mucho tiempo que estoy, porque yo empiezo esa investigación cuando investigo a los 14 desaparecidos, la Mercedes-Benz en la última dictadura, y un trabajador era Adolf Eichmann.
Claro.
Y que el Mossad pretende haberlo buscado heroicamente por muchos años y al final lo secuestra. Bueno, entonces yo investigo lo de Eichmann. Y lo investigo con mucho énfasis. Después te cuento sobre el juicio que armé en Alemania por conseguir algunos datos. Pero me di cuenta, yo siempre busqué informaciones sobre su pasado nazi. En un momento me doy cuenta, no, todo lo que tiene que ver con los años 60 no tiene que ver con el nacionalsocialismo, sino algo muy grande tiene que estar atrás. Y bueno, el año 60, 1960, era plena Guerra Fría. Entonces tiene que haber o con la Unión Soviética o con Estados Unidos. Entonces busqué sistemáticamente en los archivos, o quería buscar en los archivos de los Estados Unidos. Y yo normalmente voy cada dos años, voy y me ayudan, conozco la gente en el Archivo Nacional. Claro.
Pero lo que no te quisieron dar, ¿con qué tenía que ver? ¿Puntualmente con qué, digamos?
Bueno, yo buscaba, ya anuncié por email, eso siempre te conviene porque ahorras mucho tiempo, y le dije que yo quiero ver todos los papeles de la presidencia, de Eisenhower, en la Casa Blanca, del Departamento de Energía y del Consejo de Seguridad Nacional. Esas cosas no están en Washington, pero no importa, una parte sí, y del Departamento de Estado. Entonces ellos ya tenían claro más o menos de dónde viene la cosa. Y cuando entré, fue en agosto del 2010, con una visa vigente, bueno, ya no salí del aeropuerto, me detienen, me fotocopian todos mis papeles que tenía encima y bueno, me interrogan y me pongan en el próximo avión y me dicen, usted nunca más entra a los Estados Unidos.
Vamos a ir despejando un poco la madeja de que, ¿por qué tanto misterio, no? ¿Qué cosas pasaron contemporáneamente, no, al secuestro de Eichmann? Vos denunciás un hecho muy poco conocido en la historia argentina, que es una explosión atómica producida en Puerto Deseado, probablemente, ¿no? que tiene que ver con esto increíblemente, hay una vinculación con esto, ¿no?
Bueno, cuando me echan de Estados Unidos, cuando no me dejan entrar, yo pido a una colega la ayuda y ella por mí va a los archivos y me manda todo escaneado y por email. Entonces sí, yo dispongo de los documentos y me doy cuenta que en ese momento Estados Unidos y ni siquiera eso proviene del Pentágono, sino que proviene del interés de las empresas privadas de armar una nueva tecnología de construir un segundo canal en América Central, porque tenían miedo a perder Panamá. Claro. Ya había muchos problemas internos y entonces necesitaban, con menos dinero y sobre todo más rápido, construir un canal en América Central. Y tenían ya cuatro propuestas. El problema no era diplomático, el problema era cómo lo hacemos. Y entonces a la Comisión de Energía Atómica, a la AEC por la sigla en inglés, le vino la gran idea, bueno, vamos a construir un nuevo arma nuclear, el llamado Ditch Digger, y él lleva, digamos, una pequeña bomba atómica acá, y la próxima acá, como una cadena. Y bueno, al final tenemos todos los cráteres, nos ahorra un montón de tiempo y un montón de dinero, porque con una explosión convencional vos rompés la roca, pero después tenés que sacar toda la piedrita, todas las cosas.
Esto limpia todo.
Claro, y con...
Limpia, entre comillas, ¿no? Claro.
La toma, deja un cráter desnuda, claro, ¿no? Vacía. Claro. Entonces, eso hubiera sido una ínfima parte del costo, y en vez de trabajar 10 años en un nuevo canal, hubiera sido menos que 2 años. Y entonces ellos pensaron, y eso vamos a colocar las bombas atómicas bajo tierra, entonces no ensuciamos el aire, no tenemos esas partículas, y eso no tiene ningún daño. Si yo te cuento eso hoy, probablemente te reís, claro, porque es absurdo, pero bueno, eso era el plan, y ese plan está en todos los papeles de la Casa Blanca.
¿Y qué se hizo aquí en Puerto Deseado puntualmente?
Bueno, eso fue desde el inicio, fue un proyecto secreto. Porque los Estados Unidos habían firmado con la Unión Soviética en octubre del 58, entró en vigencia un moratorio de renunciar a ensayos nucleares. Porque había mucha presión en el mundo, porque ya las partículas estaban girando alrededor del mundo y había mucha polución en el aire. Y entonces las dos potencias grandes se sentaron en Ginebra para negociar el desarme y un stop de los ensayos nucleares. Y mientras tanto había un moratorio, que ambos países renuncian a utilizar eso. Bueno, de Argentina el moratorio no hablaba. Entonces buscaron una salida donde podemos hacerlo y se acordaron a los amigos argentinos.
Claro. Y entonces hicieron este ensayo nuclear que fue en el año 60, ¿no? En Puerto Deseado.
Sí, acordate que en febrero del 60 vino Eisenhower al país. Se encontró con Frondizi.
Supuestamente a pescar truchas a Bariloche, ¿no?
Exactamente. Sí. Y sí.
Y en tan lindo lugar como el Yau Yau, digamos.
Mira, claro. Yo vi todos los informes del Yau Yau, sí. Y yo sé que el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Herter, se olvidó su pijama azul en un cuarto del Yau Yau, y fue después por vía diplomático que le mandaron el pijama azul. Bueno, esos informes están en los expedientes, otros faltan.
Claro, esas chapavadas las tenemos, claro.
Claro. Sí. Entonces, la idea es, ellos vinieron en mayo del 60, vinieron al país. Mira, yo quería averiguar exactamente la delegación. Yo sé que había Herbert York, que vino del Pentágono, que es un físico que ya trabajó durante la Segunda Guerra Mundial en el desarrollo de un arma nuclear. Sé que él vino, él fue recibido por Frondizi, que le deseaba mucha suerte para para su trabajo, y en realidad se encontró con sus colegas de la CONEA uh-huh. y sobre todo de la Armada Argentina. A mí me fue prohibido por el gobierno el acceso a migraciones para mirar bien quién entró con York, y también me prohibieron ver los registros de la Fuerza Aérea para ver los aviones. Yo sí tenía acceso a un material que está en la Biblioteca Nacional, a los informes de la inteligencia militar, donde uh-huh. dice, hoy llegó el señor York del Pentágono, se reúne y vinieron 4 bombarderos de Estados Unidos, 3 aviones espías de YouTube. Eso sí, tengo los números de los vuelos, eso tengo, pero quería seguirle donde estuvieron acá. Claro. Entonces me prohibieron todo. Uh-huh. Obviamente el gobierno no tenía interés a que eso salga a la luz pública. Uh-huh. Yo después busqué por otro lado, busqué a dónde se fue esa delegación, y sí, llegué a Puerto Deseado y junté el material también. Yo estuve hace 2 años en Puerto Deseado, me entrevisté con la gente y sí, estuvieron ahí.
Uh-huh. ¿Y hay comprobaciones de que ese estallido se produjo, digamos?
Y sí, llevaron ese arma, se fueron a la bahía de Uruguay, uh-huh. está en la desembocadura del río Deseado. La Armada Argentina tenía un proyecto que tampoco es tan idiota, uh-huh. es decir, el río Deseado nace en los Andes, y en una época, en los últimos glaciares, con una erupción de un volcán, se tapa y va bajo tierra. Y el problema es que el pueblo del río Deseado no tenía y no tiene hasta hoy en día suficiente agua potable. Uh-huh. Entonces era un viejo sueño de los pobladores de construir un caño uh-huh. al punto donde desaparece el río Deseado para abastecer el, uh-huh. el pueblo, claro. la ciudad, porque cualquier actividad comercial o industrial necesitas agua. Uh-huh. Bueno, y entonces la Armada tenía ese proyecto de restablecer el cauce original del río Deseado. Metieron buzos para buscar bajo agua dónde puede estar la desembocadura. Yo me encontré con un obrero que lo trajeron de Chile, que era un trabajador de Codelco, uh-huh. Que él trabajó para él también para poner explosivos.
Claro, venía de las minas del cobre, ¿no?
Del claro. cobre, sí, uh-huh. sí. Por eso ellos saben manejar claro. la dinamita. Y después vinieron muchos expertos de afuera, podía tener acceso a los libros de esos barcos de la Marina, porque eso no he contado al gobierno, uh-huh. que estoy interesada en eso, entonces no me podían parar. Y sé que cuando llegó el 18 de mayo, llegó al muelle de Puerto Deseado, y el 19 llegó a la bahía de Uruguay, y bueno, a partir del 20 estaba pronto la explosión. Y como vos sabés, es una ley física, cuando vos largas energía bajo tierra o bajo agua, eso crea movimientos sísmicos, uh-huh. es decir, terremotos.
Claro.
Y no sé si vos te acordás que pasó el 21 y el 22 de mayo.
Sí, el terremoto de Valdivia.
El gran terremoto
de Valdivia. Uno de los más grandes de la historia por la escala, no por tanto por los muertos, sino por el nivel de escala, 9 puntos, ¿no?
Y claro, porque el sur de Chile está poco poblado, uh-huh. pero era 9,5 puntos uh-huh. En la escala Richter, y el otro día el tsunami llegó hasta Hawái, destruyó uh-huh. la costa, inclusive de California, uh-huh. fue tremendo lo que pasó. Y por supuesto, esa gente, esos norteamericanos que uh-huh. estaban ahí, deben haber pensado, fuimos nosotros.
Claro.
Bueno, hoy en día, si vos hablas con un físico,
te dicen que no hay una relación causal directa, digamos, ¿no?
Mira, la cosa es así, los terremotos grandes se juntan durante años por la subducción de las placas tectónicas, uh-huh. pero eso sabemos hoy.
Hoy, en aquel momento no.
En aquel momento no. Claro. Entonces ellos hicieron ¡pum! Acá, y del otro lado de los Andes claro. se creó un enorme desastre, y pensaron, fuimos nosotros. Uh-huh. Primero, el primer pensamiento es, ¿cómo tapamos?
¿Cómo tapamos esto?
Pero el segundo pensamiento, porque era gente del Pentágono, era, descubrimos un arma nuevo. Y te juro que durante años deben haber pagado muchos impuestos, muchos fondos, miles y millones de dólares en el desarrollo de armas tectónicas. Claro. Hasta que en algún momento, inclusive los rusos deben haber hecho lo mismo, en un momento se dieron cuenta que lo que sí pueden hacer con explosiones subterráneas es causar o iniciar un terremoto, pero no saben dónde. Claro. Es decir, puede explotar en cualquier lugar del mundo. Entonces, como arma, no sirve.
Se suspendió. ¿Y qué vinculación podría tener esto con el caso Eichmann?
Claro, porque el gran terremoto de Chile era el 22 de mayo. La gente del Pentágono, el señor Herbert York y su delegación, no vinieron clandestinamente, vinieron con siete enormes bombarderos, vinieron con los Marines, visitaron a todos los bases militares, Puerto Belgrano, estuvieron en Ezeiza, fue recibido por el presidente Frondizi, se discutió eso en el Senado y estaba en la prensa la llegada de los aviones y que van a hacer pruebas. Entonces eso, muy probable. El otro día mucha gente lo hubiera responsabilizado a Eisenhower por el terremoto en Valdivia. Claro. ¿Y qué pasó el 23 de mayo del 60? Gran sorpresa, Ben Gurión anunció que después de una larga búsqueda tienen preso a Adolf Eichmann y que lo van a meter preso. Mira, te juro, sin el terremoto en Chile, no sé qué había pasado con Adolf Eichmann, porque él era un doble agente desde el año 54, trabajó y pasó informaciones acá a la DAIA, y bueno, un tipo que te da informaciones no lo vas a sacrificar. Pero fue una muy buena maniobra de desviar la opinión pública mundial a otra cosa, a una farsa.
O sea que, ¿y de dónde vino el, cómo fue la operación para que de alguna manera esa voluntad de Eisenhower se concrete en el secuestro de Eichmann? ¿Cómo se produce eso?
Mira, muchas cosas todavía no se saben. Lo que yo hice en Alemania en el 2008, empecé un juicio contra la inteligencia alemana. Lo que es la CIA en Estados Unidos es el Bundesnachrichtendienst o el BND en Alemania.
BND,
sí, por sus expedientes Eichmann. Y como la ley alemana del acceso a la información pública excluye expresamente los servicios de inteligencia, ellos se sintieron tan seguros que dijeron, además me conocen porque yo hago esos temas. Entonces, señora, nosotros tenemos 4.500 páginas sobre lo que usted busca y a usted nunca le vamos a dar eso. Bueno, para mí fue una fiesta.
Un diploma, ¿no?
Claro.
Un diploma, sí.
Yo dije, bueno, vamos a ver. Y entonces busqué un abogado muy, muy experimentado y nos apoyamos en otra ley, en la ley de los archivos. Y abrí un pleito en la Corte Federal Administrativa en Leipzig. Y lo gané dos veces. Y de los, bueno, ellos después dicen, no, nos equivocamos, eran 4.000, eran 3.000 nomás. Y en varios saques me tuvieron que dar esos documentos. Solamente 100 páginas siguen secretos definitivamente. Pero lo otro lo tengo, y de esos papeles me di cuenta que no solamente Eichmann, pero también los otros nazis que estaban alrededor de Eichmann, que vivían acá bajo ese nombre, prácticamente todos trabajaron para los servicios de inteligencia. La mayoría para los del oeste, pero también había gente que tenía muy buenos contactos con otros servicios, inclusive la gente, un tipo que lo entrevista a Eichmann, que era Wilhelm Sassen. Bueno, él también viajaba a Berlín Oriental y ofrecía material, y Sassen era, como dice el material, agente de la embajada norteamericana en Buenos Aires. todo ese material ni la CIA me quiere dar, ni el Departamento de Estado, se hacen los tontos. Uh-huh. Porque con Eichmann está el problema del terremoto, está uh-huh. atado, y uno protege al otro. Uh-huh. Los norteamericanos, por sus ensayos nucleares en época del moratorio y el terremoto, y Israel, porque utilizaron a Eichmann, un asesino del Holocausto, para hacer sus negocios y para conseguir armas de destrucción masiva, la bomba atómica de Israel. Uh-huh. Y los alemanes también, porque ellos negociaron en aquella época con Israel, y era la mano derecha de Adenauer, el canciller, era el señor Hans Klopke. No sé si vos te suena el nombre. Uh-huh. Hans Klopke era el que hizo el comentario de las leyes raciales,
claro,
de,
era hombre de Hitler.
Nuremberg. Claro, eso fue uh-huh. la base, digamos, para catalogizar a los judíos, para ver quién mandás a los campos de concentración y a quiénes no. Y el tipo era el ministro de Estado de Adenauer.
El equivalente al ministro del Interior, digamos, ¿no? Una cosa así.
Mucho más poderoso.
Más importante.
Él estaba arriba, estaba manejando la cancillería, uh-huh. La presidencia alemana. Uh-huh. Y eso era el hombre de confianza de Ben-Gurión uh-huh. En el gobierno alemán. Tengo que reconocer que la cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, me desclasificó casi todo de ese episodio. Porque para el silencio de Eichmann, la República Federal Alemana pagó 630 millones de marcos de aquella época para el programa nuclear de Israel, más la tecnología con los patentes, con los físicos, todo lo que investigó Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, digamos, fue después pasado a Israel para hacer su bomba atómica.
¿Cómo fue aclarando un poco, ¿no? ¿Cómo fue esa relación de Alemania con el Estado de Israel? Digamos, ¿en qué momento comienza esta negociación que va a tener que ver con el desarrollo nuclear israelí, ¿no? ¿Cómo empieza eso?
Mira, quiero aclarar antes otra cosa, sí. Porque me parece, yo entré muy, muy profundamente a ese tema y en un punto yo llegué a entender a todos los lados, a pesar que estoy muy furiosa por toda la política de mantener todo secreto. Pero yo entiendo lo que pasó en aquella época, porque tenés que mirarlo por la perspectiva de ellos. Yo entiendo a la DAIA cuando acá tenían la chance que un nazi Eichmann, que tenía muchas informaciones, estaba en un punto estratégico en el proyecto del Holocausto durante el fascismo, uh-huh. que se da la posibilidad de chantajearlo un poco y sacarle toda la información. Por supuesto, ¿quién no hubiera hecho lo mismo? Eso es lógico de su punto uh-huh. de vista, y que pasaron esa información a Israel es entendible, por uh-huh. supuesto. Yo entiendo también Israel. Mira, Israel en el 60 no tenía la relación carnal con Estados Unidos, claro, como hoy en día. Uh-huh. Era Eisenhower no quería la bomba atómica para Israel, ni siquiera le vendía armas a Israel. Y además Eisenhower sospechaba que el partido que estaba gobernando, el Partido de los Trabajadores, era medio socialista, claro, con esas ideas del kibbutz y, uh-huh. y cosas así. No quería. Y Israel vio que en el 56 la Unión Soviética firmó un contrato con el Cairo, con los egipcios, del desarrollo de la energía nuclear. Y tenían miedo que sus enemigos alrededor de alguna manera van a conseguir armas, inclusive armas nucleares, y lo van a destruir a ellos.
Es decir, una figura tan carismática como la de Nasser, ¿no?
Claro, uh-huh. claro.
Importante, es decir, en el mundo árabe, digamos.
Tenían miedo uh-huh. y que se querían defender y utilizar. ¿A quién van a chantajear si no a Alemania? Uh-huh. Es decir, es el único posible. Uh-huh. También tenés que entender Alemania. Adenauer, de alguna manera, 15 años después del fin de la guerra, quería acabar con ese tema del nacionalsocialismo y volver a jugar un papel importante en el mundo. Y tenía que encontrar una solución con Israel. Tenía que encontrar una forma de establecer, mejor dicho, relaciones diplomáticas, que recién en el 65 se va a hacer, y de alguna manera hacer contratos de indemnizaciones, de volver a hablar y de pagarle algo. Entonces, por supuesto, eran chantajeables y pagaron. Y bueno, y Eisenhower también hay que entender de alguna manera, le pasó eso en Chile con el terremoto, lo consideraron un accidente, por supuesto, no hicieron estudios geológicos antes, no se preocuparon de nada, ni informaron a la policía o los hospitales en Puerto Deseado, es decir, se portaron como acá, tierra de nadie.
Como hacen siempre.
Y se asustaron, entonces tenían que tapar todo. Y también a los argentinos, bueno, de Frondizi vos sabés mucho más que yo, pero Frondizi en realidad traicionó todas sus promesas que hizo con el peronismo, se apoyó totalmente en los militares, declaró el plan Conintes en aquella época, perseguía a todos los opositores, lo metía preso, lo echó al exilio, es decir, y pasó eso, una idiotez, y bueno, y tapó también todo.
Bueno, vamos a una pausa y seguimos en Historia en Nuestra Historia hablando con Gaby Weber de su último libro, Los Expedientes Eichmann.
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra Historia, con Felipe Piña.